Nuestro gran Dios, acabamos de escuchar tu palabra y decimos juntos con una sola voz, gracias sean a ti, Señor, por el regalo de tu palabra para nosotros esta mañana. Y oramos de que mientras la consideramos, este pasaje de Elías, tú nos llames a la oración. Te pido, Señor, que como tus discípulos te pidieron, enséñanos a orar, que esa es nuestra oración hoy. Enséñanos a orar. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es nuestra segunda, última semana de nuestra serie de oraciones. Y hemos estado considerando lo que la palabra de Dios dice acerca de la oración. Y ustedes pueden ver muchos pasajes acerca de la oración en Amazon, y ustedes van a encontrar cientos o miles, si no cientos de miles de libros acerca de la oración. Y muchos de estos libros no son muy saludables. Algunos pueden ser buenos. Pero mientras pensamos en la importancia de la oración, queremos considerar lo que la palabra de Dios dice acerca de la oración. Y con la visión de lo que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Que nos tornemos a la palabra de Dios semana tras semana y consideremos qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la oración. Ahora ya hemos estado un par de semanas en agosto considerando lo que la escritura nos enseña acerca de cómo orar, el contexto de la oración, el contenido. Y vimos allí que nosotros podemos orar con acción de gracias, con bendición. Hay oraciones de arrepentimiento. Podemos ofrecer oraciones de competiciones a Dios, pidiendo para que supla nuestras necesidades, oraciones de intercesión, oraciones los unos por los otros. Eso es lo que nosotros oramos. Si la semana pasada consideramos la pregunta de cómo orar, no simplemente qué orar, sino cómo nosotros podemos orar. Y esa es la pregunta que Jesús mismo respondió y lo dijo a sus discípulos, ¿cómo orar? Y eso lo vimos la semana pasada en Mateo capítulo 6. Jesús les dio la enseñanza de cómo orar. Y él también les dice cómo no deben orar, porque hay una forma incorrecta de orar. Dice, no oren como los hipócritas, que ellos lo aman estar en las plazas públicas y orar para que las demás personas los escuchen. Yo les digo la verdad, ya recibieron su recompensa. Y recuerden lo que él dice, que esa palabra hipócrita es una palabra que se puede traducir como actor, alguien que hace un performance, una presentación a una audiencia humana, que no están orando a Dios, sino que ellos están orando para que las demás personas los escuchen. Y las personas quedan impresionadas y digan, oh, bueno, esa es la recompensa, Dios dice, la recompensa de ellos. Pero Jesús dice, no oren como eso. Vayan en el lugar secreto, vayan en el silencio de sus cuartos, porque su Padre que ve en lo secreto y escucha allí, los va a reconocer. Y vimos la forma práctica como una vida práctica de oración. Entonces Jesús dice, no oren como los paganos. Porque ellos creen que van a ser escuchados por su palabrería. Hablamos acerca de eso. Porque la palabra afuera de Cristo en el primer siglo oraban de esa manera. Porque ellos pensaban que iban a ser escuchados por su palabrería. Pero Jesús dice, tu padre sabe de qué tiene necesidad. Así que cuando vamos a los salmos o cuando vamos a la oración, no crean que ustedes tienen que hacer un performance, una presentación delante de Dios para los hombres. No, ustedes no tienen que hacer una presentación para su padre para que los pueda escuchar. No, no oren de esa manera, Jesús dice. Su padre sabe que tiene necesidad. Tomen tiempo en oración. Y no piensen que ustedes tienen palabras técnicas para poder orar, para que su padre celestial lo escuche. No, él los conoce a ustedes y los escucha cada día. Así que oren con la simplicidad y sinceridad. Y hoy lo que quiero que miremos es el ritmo y la postura de la oración. Mientras leemos la escritura, ustedes van a encontrar que la gente de Dios una y otra vez cuando ellos oraban, ustedes van a encontrar una postura, que va a haber un tiempo regular de oración cuando la gente dedica la oración. Y también van a encontrar las posturas físicas en la oración. Y eso es lo que quiero considerar hoy. El tiempo regular de oración y la postura física de la oración. Y puedo imaginar de que como protestantes, como evangélicos, no pensamos mucho en este tipo de cosas, en los tiempos de oración o en la postura de nuestro cuerpo al orar. Pero lo vemos en la escritura. Y eso es lo que quiero que consideremos hoy, lo que la Biblia dice acerca de esto. Y ya vamos a usar dos puntos principales. La regularidad, el ritmo con el que nosotros oramos en nuestra vida. Es el primer punto. Y el segundo punto será la postura física con la que nosotros oramos. Eso tiene una importancia y lo vemos en la escritura. Así que tiempos regulares de oración, día tras día en nuestra vida y la postura física de nuestro cuerpo para orar. Pero antes de considerar estas dos preguntas o estos dos puntos, el ritmo de oración y la postura, vamos a ver algunas referencias. Si es. Lean, apunten estas referencias y toman notas, estén listos. Y vamos a ver lo que la escritura dice acerca de esto. Tomemos un momento y vamos a ver la vida particularmente de Elías. Y por eso es que vamos a ver lo que dice Primera de Reyes capítulo 17 esta mañana, porque el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 5, cuando nos está exhortando a ser gente que ora, él dice que Elías era un ejemplo de un hombre justo que oraba. Y también nos dice de que este hombre justo que oraba tenía gran poder. Creo que la Reina Valera dice que él tenía ese gran poder y habla de Elías. Es un ejemplo de una persona que ora. Ahora, cuando leemos acerca de la vida de Elías, decimos, oh, sí, sus oraciones eran poderosas, definitivamente eran extraordinarias. De hecho, escuchamos de que él resucitó a ese niño de los muertos. Oh, yo no soy Elías. Yo no, seguramente Elías sí oraba así, pero mi oración no tiene ese poder. Pero Santiago dice en el verso 17 del capítulo 5, no, Elías fue un hombre con naturaleza como la nuestra. Él dice eso. Era como nosotros. Y eso, cuando ustedes miran el texto, cuando ustedes leen a través de todo Primera de Reyes, ustedes van a tener una historia de dos reyes en este punto. Cuando había una guerra civil, hubo una división en las 12 tribus de Israel. Tenemos 10 tribus al norte, que es Israel. Tenemos dos tribus al sur, que es Judá. Y Primera y Segunda de Reyes nos narran esta historia de Israel del norte y de Judá en el sur. Pero antes del final de Primera de Reyes, entrando a Segunda de Reyes, hay cantidad de información acerca de los reyes del norte de Israel. Y en particular, dos profetas, Elías y Eliseo, y todos los reyes, la mayoría de los reyes en Israel, y vamos a ver cómo uno de ellos era Acab. Este es el contexto para el ministerio de Elías. Mientras él ministraba, el rey era Acab. Vamos a ver el reino de Acab en el siglo 9 antes de Cristo. Vamos a ver cómo Elías trae un mensaje de juicio sobre Acab. De hecho, si ustedes leen a través de la historia, mucha gente a este tiempo estaban sorprendidos por lo que Elías estaba trayendo, por su mensaje, porque ellos pensaban de que las cosas estaban yendo muy bien para Israel. Ellos pensaban que estaban bien. Acab se había casado con una princesa, Sidonia, la princesa de Sidonia, que ellos tenían ahí sus costas, tenían una economía, un centro económico, tenían mucho dinero, tenían mucho poder. Y escuchamos acerca de esto en el Antiguo Testamento. Él se casó con esta princesa de Sidonia. Era una alianza política. Las cosas económicas iban a ir bien por Israel. Había más prosperidad. Había paz relativa, no tenían que preocuparse por guerras o invasiones porque tenemos una alianza política. Y mucha gente pensaba, si leían los periódicos o la social media en esos días, iban a decir, oh, las cosas van bien, la vida está bien en Israel. Acab está haciendo un muy buen trabajo. No había muchas personas críticas de la administración de Acab, pero no era lo que la Biblia decía acerca de él. Eso es lo que leemos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Sin importar lo que la gente dijera, esto es lo que Dios pensaba acerca de Acab. Fue el más perverso de todos los reyes. Y cuando leemos la totalidad de la escritura de lo que él estaba haciendo, estaba edificando proyectos. Nuevamente, economía y prosperidad. Muchas edificaciones, muchas grúas, muchas cosas que estaban creciendo allí. En Samaria, ¿qué edificó? Edificó un templo a Baal, el dios de los idumeos. Y edificó ese templo allí en la capital, en Samaria. Luego en Jericó, reedificó Jericó. Las ruinas de Jericó eran testimonio permanente y una señal de la liberación que Dios había dado a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Era la fidelidad del pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Y qué está haciendo acá? Está reedificando esas murallas que ellos habían derribado. Entonces ellos están retirándose nuevamente de la tierra prometida y nadie se ha percibido de lo que está pasando. Entonces Elías declara este mensaje a Acab de que no va a haber rocío ni lluvia. Santiago dice de que Elías era un hombre regular, un hombre normal, no había nada especial en él. Y todos lo sabemos. Ese es el resumen que tenemos de Elías, de dónde provenía y que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Hay dos cosas que vemos en el capítulo 17 acerca de Elías. Que él obedeció a la palabra de Dios, su obediencia y su oración. Esas dos cualificaciones. Esas dos calificaciones él tenía, obediencia y oración. Y antes de que entremos en la postura y en la regularidad con que oramos, miremos la obediencia de Elías conectado con la oración. Porque yo no quiero dejarlos el día de hoy con la idea de que, tiene que haber una vida de disciplina y tenemos que tener tiempos regulares de oración y tenemos que tener cierta postura física para orar. Eso está bien, pero no quiero dejarlos con eso. Porque ustedes saben todo esto en desobediencia, no va a haber ninguna edificación. Si no hay obediencia, no hay nada. Así que Elías modela para nosotros la forma como orar, pero en obediencia a la palabra de Dios. Así que escuchen, voy a leer el verso del 3 al 6, pero noten cómo nos reportan lo que estaba pasando. Cualquiera cosa que Dios le dijera a Elías que hiciera, Elías la hacía. Exactamente. Verso 3. Dios le dice que se aparte de aquí, que se vaya al oriente y que se esconda en el arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que, Elías, vete, métete en un arroyo. Verso 5. ¿Qué hizo él? Se fue, conforme a la palabra de Jehová. Y se fue y vivió allí junto al arroyo que quedaba enfrente del Jordán. Elías hizo lo que Dios le dijo. Ve a vivir allá. Él fue y vivió allá. Dios dijo, te me alimentaré allá. Toma del río. Verso 6. Y los cuervos le traían pan a comer por la mañana y pan a comer en la tarde. Y bebía del arroyo. Ahora, la razón por la que Elías obedece la palabra de Dios es porque él confía en la palabra del Señor. Él cree en lo que Dios dice. En las épocas de sequía, este arroyo se secó. Y de hecho era algo que Elías había declarado, que iba a haber sequía, no iba a haber rocío. Así que Dios le está diciendo, ve a ese lugar donde el agua se va a escasear, pero bebe de allí. ¿Y qué iba a comer? Dios le dice, yo voy a enviar pájaros mañana en la tarde a que le van a traer alguna carne y algún pan. Así que él confió en Dios. Por eso es que él obedece a Dios. Él va allá a ese arroyo cada mañana y cada tarde. Tenía pan, tenía carne. Pero luego vemos de que ese arroyo se secó. Que Dios habla de a él nuevamente, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zareta. La gente va a leer esto y dice, Zareta, ¿qué es eso? ¿Dónde estás en el mapa? Y Sidón. Ese es el corazón del territorio de los enemigos, donde estaba adorando otros dioses. Ve allá, ve a ese lugar. Yo te mando allá y yo ahí veré por ti y te alimentaré. Ahora, había un gran problema. Había un problema con las viudas en el mundo antiguo. Y es que fueron privadas económicamente a causa de la gran hambruna que hubo. Pero vemos en el verso 10 de que él se levantó y se fue a Zarepta. Dios le dijo que fuera, él se fue. Y leemos allí de que Dios proveyó de una forma milagrosa, cada mañana. Y esta viuda vivía, había una viuda que vivía allí con su hijo y cada mañana Dios proveía para ellos. Elías sabía que Dios era fiel, que Dios estaba demostrando su fidelidad y su provisión una y otra vez. Él confía, él obedece. Pero luego el hijo de esta viuda muere. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y ella protesta. ¿Por qué viniste aquí? ¿Solo para tomar la vida de mi hijo? Ella pensó que, oh, no vamos, usted me dice que vamos a tener esperanza, que vamos a sobrevivir, y ahora mi hijo muere. Y miren cómo Elías responde. Él tomó su hijo, tomó este cuerpo muerto, lo llevó a su propio cuarto. Y él lo mete a su cuarto y hace esto, luego él ora. Es una oración de intercesión. Él comparte el dolor y el lamento de esta viuda. Él clama como esta viuda clamó. Pero él clama al Señor, intercede por este niño. Y miren lo que él dice en su oración. Verso 20. Oh Jehová, mi Dios. ¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo? Ahora, si sabemos la escritura bien, si la conocemos, sabemos que esta oración es bien dirigida, porque Dios se ha manifestado en su escritura como aquel que cuida a los huérfanos y a las viudas. ¿Y qué es lo que Elías está orando? ¿Vas a traer tú aún sobre la casa de una viuda y su hijo? ¿Vas a traer calamidad sobre un huérfano, sobre una viuda? Y esto es algo que nosotros debemos hacer, orar siempre la palabra de Dios. Lo vemos una y otra vez, conforme al carácter que Dios ha mostrado. Esta es la oración. Pero además de eso, él no solo ora, sino que se pone sobre el cuerpo de este niño muerto en tres ocasiones. Vemos el versículo 1. Versículo 21. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Esa es su petición. Y Jehová hizo exactamente eso. Entonces, Elías ora, Dios lo hace. Señor, Elías ora, oh Señor, permite que el alma vuelva a este niño nuevamente. Y el Señor escucha la voz de Elías y la vida del niño retorna nuevamente. Hay algo aquí muy profundo que yo quiero enfatizar. Es algo significativo. Y es la obediencia en la oración. Lo vemos claramente en estos pasajes. Elías escucha la voz del Señor. Y eso es acorde a la palabra del Señor. Y el Señor escucha la palabra de Elías, porque es acorde a la oración que Elías hace. Entonces, si vemos ahí la importancia de la oración y la obediencia. Elías escucha al Señor y el Señor escucha a Elías. Y ustedes pueden tener una vida muy disciplinada de oración, orar 10 veces al día. Ustedes pueden estar en sus rodillas, ustedes pueden estar con su cara en el piso. Pero si tú no eres obediente a la palabra de Dios, escucha lo que dice el Proverbios 21:6. Que el Señor abomina las oraciones de aquel que no está en obediencia con Él. Así que la postura nunca va a ser un intercambio con la obediencia. Eso es lo que necesitamos ver claramente. Primera de Reyes 17 nos habla acerca de esto. La obediencia y la respuesta de Dios. Aún así, vemos en la vida práctica de Elías, con la forma como él se postra, Elías dice, estaré delante del Señor, en el verso 1. Yo estoy en la presencia del Señor, decía Elías. Y él ora 3 veces al Señor. 3 veces ora. Y si ustedes leen cuidadosamente, en el capítulo 18, Elías ora porque llueva. Ahora, Dios declara de que iba a enviar lluvia. Y si escuchamos esto, decimos, oh, qué bien. Pero cuando Elías escuchó esto, de que iba a llover, Elías no se fue tranquilamente a su casa, sino que se fue a las montañas y oró, Señor, que llueva. Nos dice que él puso su cabeza sobre sus rodillas. No puedo estar seguro cómo lucía eso, cómo esta posición física se veía, pero es una demostración de su postura física en la oración. Y oraba 7 veces. 3 veces primero, luego 7 veces. Y esto es parte de lo que vemos en la escritura. 3 veces, 7 veces. Así que necesitamos seguir el ejemplo de Elías en obediencia, pero también necesitamos seguir el ejemplo de la postura en su oración. Quiero tomar algunos minutos acerca de lo que la Biblia dice acerca de nuestra postura en la oración. Ahora, yo crecí en una iglesia evangélica protestante. Ellos siempre pedían que cerráramos nuestros ojos, de que pusiéramos nuestras manos juntas. Yo realmente no escuché mucho acerca de la postura física para orar. Solo escuchaba, cierra tus ojos. Y en nuestra iglesia siempre habían tiempos en los cuales ustedes ponían su cabeza abajo, con sus ojos cerrados. Si tienen problemas, alguien ponía sus brazos sobre usted. Alguien estaba a su lado haciendo algo. Eso fue lo que yo aprendí acerca de la postura física. Cabeza abajo, ojos cerrados. Pero la Biblia dice mucho más acerca de la postura física. Y otras traducciones en la iglesia enfatizan las posturas físicas. Y esto no es una idea humana o una traducción humana. Esto es un fundamento que se puede encontrar en la escritura. Y podemos ver de que la oración no es solamente una actividad del corazón. Es una actividad de la mente. Y muchos dicen, no importa lo que hagas con tu cuerpo. La postura física no importa, es una actividad de tu alma y de tu corazón. Pero yo voy a decir que no. Yo voy a decir que la postura física sí importa. Porque cuando tú oras, no es solamente parte de ti que está orando, es todo tu ser. Si tú eres un agnóstico, creen que el cuerpo no importa, piensa acerca de la postura física en la oración. Nosotros oramos un par de pasajes en 1 Corintios 6, donde Pablo hace un énfasis de la significancia de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo físico. Él dice que nuestros cuerpos pertenecen al Señor. Nuestros cuerpos son para el Señor. Dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, que estamos unidos a Cristo. Dice que somos templos del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos. Así que el énfasis está en la importancia espiritual de nuestros cuerpos. Él dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Ese es nuestro acto racional de sacrificio. Porque la Biblia nos habla de la importancia de presentar nuestro cuerpo físico. En el día final, nuestro cuerpo físico será resucitado. Y vamos a adorar a Dios por siempre en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos importan. La Escritura lo dice con claridad. Así que si pensamos en la oración, la postura física en la oración importa. Y si ustedes leen a través de la Escritura, la forma como el pueblo de Dios oraba, muchos de ellos lo hacían de forma postrada. Ellos muchas veces levantaban sus manos, sus caras abajo en el piso. Hay varias posturas que vemos allí típicas. Así que lo primero que vamos a ver es standing. Cuando oramos debemos estar frente a Dios, de pie. Cuando vemos como la gente ora, el Señor dice en Marcos 11, 25, donde quiera que ustedes estén orando, si ustedes tienen algo acerca de otro, perdonen, así como tu Padre, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estáis orando, sé que el Señor asume de que cuando oramos, estamos de pie. Y si pensamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, estar de pie dice algo. Es símbolo de respeto. No sé si ustedes ven algunos de esos shows en TV, en televisión, acerca de justicia, o acerca de las cortes, algunos de estos dramas. ¿Qué es lo que pasa cuando el juez entra al cuarto? El juez entra a la corte y todo el mundo se pone de pie. Y después que el juez diga, tomen sus sillas ahí donde todo el mundo se sienta. Si tú vas al juego de los Blue Jays o a los Maple Leafs, a hockey, tú estás de pie ahí cuando suena el himno nacional, con respeto. Hay mucha controversia hoy de que la gente no tiene respeto por el himno. Pero no debería haber una controversia ahí. Porque debemos asumir la postura cuando escuchamos el himno, es ponernos de pie. Y si la gente no se pone de pie, eso debería ser algo reprochable. O cuando los niños entraban, cuando el profesor entraba a la escuela, ¿qué hacían los niños? Ponían de pie, por respeto. Nos ponemos de pie cada domingo cuando leemos la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra. Ahora, créanlo o no, en la iglesia temprana, toda la congregación estaba de pie. Algunos dicen, no podemos traer nuevamente esas prácticas a la iglesia de hoy. San Agustín dice, deben estar de pie cuando el ministro llega, porque es San Agustín era respeto hacia la palabra de Dios. Honor y respeto. Cuando estamos de pie en la oración, es un entendimiento de que estamos en la presencia de Dios. Y leemos en la Escritura de que los ángeles están de pie delante del Señor. Cuando el ángel Gabriel apareció a Zacarías en Lucas capítulo 1, él dice esto: soy Gabriel, el que permanece de pie en la presencia del Señor. Y fui enviado a ti para traerte buenas noticias. Así es como él se introduce a sí mismo. Yo soy Gabriel, que estoy constantemente enfrente del Señor. Así que cuando estamos de pie en la oración, debemos tener un entendimiento de que estamos en la presencia de Dios. Y sabemos que Él nos escucha. Así que estamos de pie en nuestra oración porque sabemos que Él nos ve y nos escucha y Él responde nuestras oraciones. Ahora, tiene que haber un entendimiento, no es que solamente tenga que estar de pie haciendo esto o aquello o ejemplos de eso. Muchas veces la escritura nos habla de que la gente que está de pie orando para adorar a Dios, también ponen sus manos o sus ojos arriba y levantan sus brazos. Y son ejemplos que tenemos. Ustedes pueden ver algo de esto en Roma, en algunos sitios históricos, turísticos. Un sitio llamado Carecon, que la gente visita. Y hay algunos ejemplos de cómo los cristianos oraban. Hay pinturas ahí de porciones de la escritura y de personas que oraban con sus brazos y con sus ojos hacia el cielo. Y eso era una forma profunda de oración de la iglesia temprana. De hecho, si ustedes lo ven en el frente de su boletín, a ti levantaré mis ojos, al que está entronado en los cielos. A ti alzaré mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Fue el Salmo 134. Vengan, bendigan al Señor, todos los sirvientes del Señor. Mirad y bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, estáis por la noche, alzad vuestras manos al santuario, bendecid a Jehová, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aún en tiempo nocturno, en la noche. Salmo 141, verso 1. Salmo 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pues estoy ofreciéndome a mí mismo como un sacrificio vivo. Y no, esto no es solamente en el Antiguo Testamento. Pablo dice en 1 de Timoteo 2:8, yo deseara que en cada lugar los hombres oren con manos santas. Y eso incluye este lugar. Con manos santas delante del Señor. Así que la postura en la oración, en la presencia de Dios, en respeto, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Eso significa la orientación de nuestra oración ante Dios. No estamos hablando de algo hipócrita frente a una audiencia. Nuestra audiencia, nuestro Padre Celestial, y a Él levantamos nuestros ojos y nuestras manos. Y típicamente cuando oremos y adoramos a Dios, ponemos nuestras manos al cielo, nuestras manos, estando frente en la presencia del Señor. Pero también vemos que nos habla de estar de rodillas, humillado. Es un símbolo de obediencia, de humillación. Cuando oramos oraciones de petición a Dios y lo hacemos en nuestras rodillas, intercedemos por la gente, es una buena postura. Nos humillamos delante de la presencia del Señor. En 2 de Crónicas 6, versículo 13, dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Daniel capítulo 6. Vemos también cómo Darío prohibió que se orara a cualquier otro dios. Y dice Daniel 6:10, de una forma práctica, 3 veces al día. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa, abierta las ventanas en su cámara. Quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Vemos en Lucas 22, 41, cuando Jesús Hechos capítulo 9. Dorcas, uno de los primeros seguidores de Jesús, muere. Y leemos ahí de que Pedro se humilló, se arrodilló en oración. Hechos 20:36. Pablo está orando por los ancianos de Éfeso y leemos ahí que cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y cuando leemos en la iglesia de Éfeso, en Hechos, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, Efesios 3:14. Esta es una postura de petición, de intercesión. Y oramos acerca de esto. Y algunas veces no solamente nos humillamos en nuestras rodillas, sino que nos postramos con nuestra cara en el piso. Nos acostamos boca abajo en el piso en la presencia del Señor. Así que leemos esto acerca de Abraham, por ejemplo. En Génesis capítulo 17, versículo 3, cuando Dios aparece a Abraham, Abraham cayó con rostro al piso ante el Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, dice el versículo 11, que todos los ángeles que estaban alrededor del trono y alrededor de los 24 ancianos y las criaturas vivientes, todos cayeron con sus rostros al piso y adoraron al Señor. Así que vemos a estos ángeles también cayendo en la presencia de Dios con sus rostros al piso ante la presencia de Dios. Muchas veces ponemos nuestros rostros al piso en la presencia del Señor, pero no es solamente una postura de sumisión, humildad, sino que dice esto, que nuestras vidas, nuestra completud, están en profunda dependencia de Dios. Y hay tiempos cuando oramos oraciones de arrepentimiento, confesamos nuestros pecados, o cuando intercedemos por otras personas, y tenemos ejemplos de gente de Dios orando por los demás. También hay confesión de pecados, pero también hay oraciones de confesión de pecados por otros pecadores. Si tú oras por un miembro de tu familia que no conoce de Cristo, o por un miembro cercano de ti que se fue de Cristo, es apropiado humillar nuestro rostro delante de Dios por esa persona. Miren Deuteronomio capítulo 9. Moisés está haciendo un reconteo de la experiencia de Israel en el desierto y él nos recuerda acerca de la apostasía cuando ellos adoraron el becerro de oro. Y nos recuerda ese incidente y cuando fue a la montaña hizo intercesión. Eso es lo que dice. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. ¿Por qué hizo esto? Por causa de vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Así que me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os iba a destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los otros pueblos de la tierra, ¿por qué los sacaste? Eso es como Moisés intercede por este pueblo apóstata de Israel. Y luego David en su propia vida de oración, Salmo 38, es un salmo penitente por su propio pecado, él dice esto. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Eso es lo que David dice acerca de su pecado. Que aún apesta. Y él se postró a causa de esto. Todo el día, toda la mañana. Eso fue un momento en la vida de David. Cuando por causa de su pecado, él se postró a tierra por causa de esto delante del Señor. Así que esto es una señal de alta dependencia. Y oramos con nuestros rostros a tierra. Esta es la postura que vemos en la escritura. Nos ponemos de pie ante el Señor, ponemos nuestros ojos al cielo, ponemos nuestras manos hacia Él, ponemos nuestros rostros a piso. Es respeto, es dependencia, es sumisión. Algunas veces estamos sobre nuestras rodillas, signo de sumisión. Cuando estamos intercediendo por otros, caemos postrados delante de Él. Hay tiempos en su presencia cuando estamos caídos totalmente a piso. Cuando estamos intercediendo por nuestros propios pecados o por los pecados de mi hermano. Esa es la postura de la oración. Esto es parte de lo que vemos. Y creo que debemos adoptar muchas de esas posturas. Piensa acerca de tu propia vida de oración. Muchas veces decimos, sentémonos y oremos al Señor. Dios solo considera tu postura delante del Señor en tu oración, estando de pie, arrodillándote, levantando tus manos al cielo, postrándote completamente ante Dios. Y luego el ritmo de la oración o la frecuencia con la que oramos. Si ustedes miran el tiempo, esto va a ser corto, pero la constancia, la regularidad con la que oramos, de la que escuchamos acá, cómo la gente ora, hay un patrón regular de oración en la escritura. Hay tiempos repetidos en el día durante la gente. Si ustedes, por ejemplo, leen en el libro de Hechos, ustedes van a ver que 6 horas Pedro fue en Hechos 10 al techo de aquel edificio a orar. En Hechos capítulo 3 leemos de que Santiago y Pedro estuvieron a las 3 de la mañana cantando y alabando al Señor desde una cárcel. Así que por un lado, Pablo dice, orad en todo tiempo. Cada momento es tiempo de oración. Claro que sí, es posible. Pero también hay tiempos determinados para orar. Ustedes ven esto en los Salmos. Salmo 55, verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y él oirá mi voz. Mañana, tarde, yo oro. Salmo 119, 147. Me anticipé el alba y clamé y esperé en tu palabra. 7 veces. 7 veces al día te doy gracias. Te adoro y te oro. Hay tiempos cuando en la mañana es tiempo de oración. Salmo 88, verso 13. Pero, oh Señor, clamaré a ti en la mañana. Mi oración vendrá delante de ti. Nuevamente, Salmo 19, verso 146. Me levantaré y clamaré a ti por ayuda. Y leemos en los evangelios. Marcos 1, 35. Jesús se levantó temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, y se fue a un lugar desierto y oró. El tiempo de la mañana es tiempo de oración. La tarde también es tiempo de oración. Salmo 141. Pondré mi presencia delante de ti y pondré mis manos arriba. En las tardes haré sacrificio. En las tardes oramos. Ponemos nuestras manos al cielo. En el tiempo de noche. Salmo 119, 62. En medio de la noche te adoraré y adoraré a ti por causa de tu justicia. David dice, 6 veces oré por tu justicia. Y en el Salmo 119 dice, y una de esas veces es a la medianoche. Te adoraré a ti en la medianoche por causa de tu justicia. Lucas 6:12, leemos de que en aquellos días Jesús iba a la montaña y oraba. Y toda la noche continuó orando al Señor. Jesús oró en la noche. Sí, lo que vemos acá es que es un patrón. Distintos tiempos en el día. 6 veces en la mañana, 6 veces en el día, a mediodía, en la noche, en la tarde, cada momento. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestros días y en nuestra práctica hoy? Muchos de ustedes, todos ustedes, son constantes en lo que hacen todos sus días, en su rutina. Nos levantamos en la mañana. Cuando nos levantamos, oramos. Tienen desayuno, oran. Muchos de ustedes hacen eso, esa parte de la oración, orar antes de comer. Cuando tienen desayuno, oran. Cuando dejan su trabajo y van al trabajo, ¿qué hacen? Oran. Cuando dejan su casa, van al trabajo. Cuando tú arribas a tu trabajo, oras. Cuando tú te detienes por almorzar, oras. Cuando tú dejas tu trabajo, oras. Cuando tú llegas a tu casa, oras. Cuando tú arribas a tu casa, oras. Cuando tú vas a cenar, oras. En la noche, oras. Antes de irte a dormir, oras. No estoy diciendo de que en tu trabajo tú te vas a postrar ahí o algo de eso. Pero haz que esto sea parte de tu ritmo de vida, día tras día. Que sea consistente en lo que tú haces cada día. Haz que estos tiempos de oración sean consistentes. Deja que tu vida sea marcada por una oración regular. Oraciones simples, oraciones de acción de gracias, oraciones de que estés repasando los pasajes de la escritura en tu mente, intercediendo por alguien. Haz eso parte de tu vida. Y yo diría que hay tiempos en los cuales debemos postrarnos para orar, temprano en la mañana. Toma tiempo para ponerte delante del Señor con tus brazos arriba. De pronto lo vamos antes de salir de tu cama. Habrá tiempos en los que tú irás al lugar secreto, al silencio de tu cuarto. Ahí te postras y oras. Ahora esta mañana venimos ante la mesa del Señor, a la Santa Comunión. Y la mesa de comunión es parte de nuestra oración corporal juntos. Cada semana venimos y participamos en la cena del Señor. También hay una postura física que debemos asumir frente a esto. Si usted escucha la palabra de Dios ser leída y predicada, ahora tú vas a estar de pie y vas a venir adelante. Y tú vas a levantar tus manos, vas a sostener tus manos y vas a recibir el pan y vas a recibir el vino. Eso es parte de la constante de tu oración. También recordamos domingo tras domingo que cuando venimos a la mesa del Señor, somos gente que vive sus vidas día tras día, de lunes a domingo en obediencia y en fe, como Elías. Ese es un modelo, es una forma práctica para nosotros. Y luego venimos acá domingo tras domingo y tomamos la mesa del Señor. Cada domingo nos levantamos y tomamos de la harina y del aceite, que siempre está ahí. Es un recordatorio de la gracia y la provisión de Dios. Y cada domingo tú vienes aquí y tomas el pan de esta mesa y el vino de esta mesa en esta copa. Y siempre está ahí. Es un recordatorio de la provisión de Dios y de su gracia para nosotros. Siempre están allí. La copa nunca está vacía. Y el plato nunca está vacío. Así que vengan recordando de que la cena del Señor es parte de nuestra comunión, de nuestro ritmo, de nuestra constante, de la presencia del Señor y la provisión de Dios en medio de nosotros y para nosotros. Y leemos en los Salmos de que hemos tomado del Señor la plenitud de su gracia, gracia sobre gracia. Así que vengamos a la mesa del Señor ahora y veámoslo como una señal de la gracia de Dios y su provisión para nosotros.